Buenos días. Antes de que veamos el video esta mañana que prometí que íbamos a poner, quisiera hacer una aclaración en cuanto a lo que hablamos ayer. ¿Cuántos estuvieron ayer? Bueno, prácticamente todos. Alguien me mencionó anoche que alguien dijo que ayer en la mañana yo dije que Cristo no iba a venir pronto. Ahora, si yo dejé esta impresión, es una impresión equivocada. El énfasis que quise dar ayer en la mañana es que nosotros no podemos decir cuán pronto. Podemos decir pronto, pero no debemos fijar fechas para apresurar a Jesús. Así que yo creo firmemente que los eventos en el mundo y en la iglesia demuestran que Cristo viene muy pronto. Pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado de no emocionarnos y excitarnos de tal manera que fijemos fechas para traer un reavivamiento que es falso en la iglesia. Yo creo que estamos viviendo en los últimos momentos. Por ejemplo, cuando uno mira Daniel 2, uno ve que uno está en la última etapa de los pies. Según hemos estudiado, los pies tienen dos etapas. ¿Captaron eso en las conferencias? Porque el hierro y el barro existen hasta el juicio y la segunda venida. Es decir, la roca pega en los pies. Quiere decir que el hierro y el barro están allí cuando se ejecuta el juicio y cuando Cristo viene. Lo cual significa que tiene que haber una unión de iglesia y Estado hasta el mismo fin. Ahora, la primera etapa de la unión de iglesia y Estado ya pasó. Y estamos por llegar a la segunda etapa. Así que algunos dicen que estamos en las uñas de los pies. Y yo creo eso. Quería hacer esa aclaración para que nadie piense que yo creo que Cristo se va a demorar mucho tiempo más. No creo eso. Lo que creo es que no debemos estar fijando fechas para apresurar artificialmente a Jesús en su venida. Tal vez ustedes saben de ese grupo en Japón, no en Japón, en Israel, que estaba planeando bombardear varios lugares de la ciudad. Ahora, el primero de enero del año 2000, y el propósito que tenían era obligar a Jesús a que venga por causa de la maldad y la iniquidad, dice la Biblia. Entonces ellos dicen, si nosotros bombardeamos por todas partes, podemos entonces tal vez levantar una guerra civil, una tercera guerra mundial, y entonces se acaba el mundo y Cristo viene. Ese es el peligro que tenemos cuando tratamos de apresurar la segunda venida con métodos artificiales. Ahora, antes de mostrarles el video, yo quisiera presentarles los principios que debemos tomar en cuenta cuando veamos este video, porque lo que vamos a hacer es, les voy a hacer una corta presentación ahora, luego entonces les voy a mostrar el video, que por cierto tiene una calidad pésima, yo creo que es copia de copia de copia, pero no se fijen en la calidad, fíjense en lo que se ve y en lo que se oye, es muy interesante. Y luego entonces, después que mostremos el video, vamos a tener una sesión de diálogo para que ustedes me digan quiénes obraron mal y por qué y cómo deben haber obrado, para que podamos aprender de esta debacle, porque eso es una debacle lo que sucedió allí. Y ustedes se van a dar cuenta, lo peor es que cuando están en el calor de la discusión, una hermana dice, hermanos, oremos. Esa oración no pasó, es que no pasó de la cabeza, ni siquiera llegó al techo, si ustedes se fijan lo que está pasando ahí en el video. Quiero compartir con ustedes algunos principios que nos van a guiar al ver este video. Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 2, y empezando en el versículo 15. Génesis 2:15. Dice allí, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Pregunta número uno. ¿Le prohibió Dios a Adán y Eva que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Sí o no? ¿Se los prohibió clarito? Claro que sí. Segunda pregunta. ¿Les dijo Dios claramente cuáles serían las consecuencias si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal? Sí, claro que sí. Ahora, pregunta número tres. ¿Les prohibió Dios acceso al árbol?
No, le dio vida del
día. No les prohibió acceso al árbol. Ahora, es muy importante este punto que vamos a trazar ahora. Yo pregunto, ¿le había dicho Dios a Adán y Eva que había un ángel excelso que había caído del cielo y que ese ángel excelso iba a venir allí, a ese árbol, y que estaba aislado solo a ese lugar en el huerto y que él iba a tratar de convencerlos de que se levantaran contra el gobierno de Dios? ¿Les había advertido Dios? Así que fíjense lo que hizo Dios. Dios le dijo, no coman del árbol. Le dijo, si ustedes comen del árbol, estas van a ser las consecuencias. Ahora, en ese árbol va a estar este ángel excelso, Lucifer, que cayó del cielo para tratar de convencerlos a ustedes de que coman del árbol. Pero Dios no les prohibió acceso al árbol. Es decir, Dios no se paró en el árbol con los brazos cruzados, y ya van a darse cuenta porque estoy diciendo esto, con los brazos cruzados, bloqueando el acceso al árbol, bloqueando el acceso al mensaje que quería impartir Satanás en el árbol. Porque Satanás tenía un mensaje para Eva, ¿verdad? Ahora, ¿quería Dios que Eva fuera hasta el lugar donde estaba el árbol?
No.
¿Era pecado para ella acercarse al árbol?
No.
¿Era pecado acercarse al árbol?
No.
Pero era peligroso ir a donde estaba el árbol. ¿Sí o no? Claro que era peligroso, porque era colocarse en el terreno de Satanás, donde él podía tener acceso a ella. Así que Dios no le prohibió que se acercara al árbol. La disciplina que Dios le aplicó no era porque ella fue a donde estaba el árbol, la disciplina fue porque comió del árbol. Ahora, vamos a analizar lo que la serpiente le dijo a la mujer. Génesis 3. Dice aquí, versículo 1, empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué está tratando de hacer Satanás aquí?
Engañándola,
sí, pero está tratando, tergiversando la palabra de Dios, ¿con el fin de qué? De que ella desconfíe de Dios. ¿No es así? Que desconfíe de lo que Dios dice, para desconfiar en la persona de Dios. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos. Fíjese que entra en diálogo con la serpiente. Está ahí en el árbol. Todavía no ha pecado, pero se ha colocado en terreno bien peligroso. Versículo 3. Mas el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis porque no muráis. ¿Dios había dicho que no lo tocaran? No, señor. Ahí Eva le añadió a la palabra de Dios. Dios no había dicho eso. Dios dijo no coman, pero no dijo no toquen. La sierva de Dios hace ese punto muy claro. Es peligroso añadirle a la palabra de Dios. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Está diciendo que Dios es mentiroso. Dios dijo que ustedes van a morir, pero yo les digo que no van a morir. Ahora, ustedes pueden imaginarse el dilema que tiene Eva en su mente. Dios les dijo que si comemos del árbol, las consecuencias van a ser la muerte. Pero ahora la serpiente dice que si comemos del árbol, no vamos a morir. Entonces, la pregunta clave es, ¿por qué nos dijo Dios que íbamos a morir si no vamos a morir? Y el diablo tiene para Eva una explicación de esa discrepancia. Porque Dios dice, van a morir. Yo le digo, no van a morir. Entonces Eva se pregunta, bueno, entonces ¿por qué? Si no vamos a morir, ¿por qué fue que Dios nos dijo que íbamos a morir si comíamos del árbol? Y el diablo sabe que ella está pensando eso y ahora va a responder a la incógnita que él mismo ha sembrado en su mente. Versículo 5. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué le está diciendo Satanás a Eva? Dios quiere que ustedes estén ciegos. Yo tengo una luz que Dios no les ha dado a ustedes. Yo tengo nueva luz. Es lo que está diciendo la serpiente. Hay cierto conocimiento que ustedes van a conseguir aquí en el árbol que Dios no les está dando. Así que tú tienes que quedarte aquí y tienes que escuchar lo que yo digo para que tengas esa nueva luz. Dios quiere que ustedes estén ciegos. Ustedes con Dios están ciegos. Conmigo se le abren los ojos y entonces entienden lo que Dios no les ha enseñado. Interesante, ¿verdad? Porque eso es exactamente lo que sucede con los movimientos disidentes. En la iglesia no se les está enseñando nada, pero ustedes vienen acá y van a aprender mucho, mucha nueva luz. Y luego, dice, versículo 5, mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Ahora, repasemos lo que hemos mirado. ¿Les prohibió Dios el árbol?
No.
¿Les prohibió comer del árbol? Sí, señor. ¿Les dijo las consecuencias de comer del árbol?
Sí.
¿Les dijo que si iban al árbol se iban a colocar en terreno de Satanás?
Sí.
¿Les dijo que había un ángel excelso que había caído, que iba a tratar de engañarnos?
Sí.
Sí. ¿Quería Dios que Eva fuera al lugar donde estaba el árbol? No. ¿La serpiente le dijo que le iba a dar nueva luz?
Sí.
¿Que Dios le estaba escondiendo? Claro que sí. Y claro, la Biblia nos dice que Eva, cuando se colocó allá en esa reunión, que dicho sea de paso, no era pecado ir a la reunión en el árbol, pero era peligroso. Porque algunos hoy en día dicen, pastor, ¿usted cree que está mal que yo vaya, me invitan a una reunión de Zagarra o alguien, ¿usted cree que eso está mal que yo vaya allá? ¿Es pecado que yo vaya allá? Yo le digo, no, no es pecado, pero si usted va allá, está en peligro. Porque allá le van a decir cosas para contrariar la dirección de la obra, para contrariar algunas enseñanzas claves de la iglesia, y le van a sembrar cizañas. Y usted se va a colocar en un terreno donde es más fácil que el diablo tenga acceso a usted. Pero no está prohibido que vaya. Fíjense, nosotros no podemos andar con prohibiciones. Uno de los errores que nosotros cometemos es, le decimos a la gente, si tú vas allá te ponemos en censura. Si tú vas allá, te vamos a desfraternizar. Te vamos a cortar de la iglesia. Así que te vamos a estar vigilando. Así no hizo Dios. Dios dijo, no comas del árbol. Pero Dios no se cruzó de brazos en el árbol prohibiendo que fueran. Pero sí les dijo las consecuencias de comer del árbol. Ahora, Adán y Eva comieron del árbol, ¿cierto? Y cuando comieron del árbol, Dios dijo, olvídense de esos disidentes, de esos que se fueron con el diablo, que se frieguen. ¿Ah? ¿Amaba a Dios a estos disidentes? ¿Que se habían contaminado con la nueva luz, con el espíritu de Lucifer, de Satanás? Claro que sí. ¿Y qué hizo Dios? Se fue a buscarlo. A veces nosotros pensamos que nosotros estamos aquí, los disidentes ahí, y no hay contacto. Los cortamos de la iglesia y ni siquiera creemos que podemos hablar con ellos ni tratar ni amarlos ni siquiera. Se los cortamos completamente. Lo interesante es que cuando Adán y Eva recibieron la nueva luz, Dios se fue a buscarlos. Así debemos hacer nosotros con la gente que es engañada por estos movimientos. Debemos ir a buscarlos. Dicho sea de paso, ¿los desfraternizó Dios?
No.
Claro que sí, los sacó del huerto, los sacó de la iglesia. Sí, de Lucifer no hemos hablado, de eso vamos a hablar ahora en un momento, de la rebelión de Lucifer, porque es el mismo principio. ¿Sí? ¿Los desfraternizó Dios de la iglesia original en el Edén?
Sí.
Claro que sí. Pero yo pregunto, ¿cuándo los desfraternizó? ¿Lo hizo por odio o lo hizo por amor? ¿Saben ustedes que después que los desfraternizó les dio la promesa de la redención? ¿Por qué desfraternizamos a nosotros a alguien de la iglesia? Por comer estos conceptos que se oyen en esos grupos, por asimilarlos, por rebelarse contra la iglesia. ¿Por qué hacemos eso? La disciplina no es para castigar a estas personas, es para que tomen conciencia y para mostrar el amor que tiene Dios y el hecho de que Dios quiere redimirlos, quiere rescatarlos del error en que han caído. Así que Dios les da la promesa de un redentor. Ahora, Todo este panorama que yo he descrito aquí de Génesis, el capítulo 2 y 3, es el panorama exacto que pasa con los movimientos disidentes. Dios nos prohíbe asimilar estos conceptos que atacan la organización y los dirigentes y en algunos casos la teología de la iglesia. Dios nos dice cuáles van a ser las consecuencias. Y saben ustedes, las consecuencias son terribles. Cuando usted se coloca más allá del orden de la iglesia, usted está colocándose en terreno de Satanás. Porque la iglesia, por más defectuosa que sea, por más problemas que sea, todavía es la iglesia de Cristo. ¿De que hay cizaña en la iglesia? Sí. ¿De que puede haber jesuitas infiltrados? ¿Cómo no? ¿De que la iglesia comete errores? Claro que sí. ¿De que los administradores cometen errores? ¿Cómo no? No cabe duda. Pero todavía es la iglesia de Cristo. El trigo y la cizaña van a existir en la iglesia hasta el cierre de la puerta de la gracia, dice la Tierra de Dios. Pero sigue siendo la iglesia de Cristo. Así que Dios dice las consecuencias. Si tú vas para allá, vas a tener amargura, vas a tener infelicidad, todo el tiempo lo que vas a tener es críticas y se va a minar tu vida espiritual. Pero Dios, o la iglesia, mejor dicho, no debe prohibirle a esas personas, a las personas de la iglesia, ir allá. No podemos cruzarnos de brazos y prohibir que vayan, pero sí podemos decirles cuáles son las consecuencias. Y si la gente acepta la nueva luz, a veces hay que desfraternizarlos. Pero se desfraternizan ¿con qué propósito? Con el propósito de redimir. ¿Sí? Con el propósito de redimirlos. Ahora, hablemos un momento, antes de ver el video, de la rebelión de Lucifer en el cielo, porque sigue el mismo principio básico. Y tengo solo ciertos puntos que los voy a mencionar rapidito. ¿Se levantó Lucifer contra la organización celestial? ¿Creó descontento? ¿Trató de ganar adeptos? ¿Su rebelión se regó a través de sus adeptos? ¿Acusó Satanás a Dios de ser autócrata, dictador, autoritario y un gobernante al estilo papal? Claro que sí. ¿Tuvo Lucifer reuniones clandestinas con sus ángeles para planear su estrategia? ¿Estaba descontento porque Cristo ocupaba una posición de liderazgo por encima de él? Pregunto, ¿Dios reunió a los ángeles para explicarles la verdadera condición y situación de Cristo? ¿Y para tratar de lograr que la gente, que los ángeles, entendieran cuál era la naturaleza del conflicto? Claro que sí. ¿Dijo Lucifer que no se necesita ley? ¿Que cada uno puede hacer lo que quiera? ¿Y siempre harán lo que es correcto? Interesante. ¿Se formó un ellos contra nosotros? Claro que sí. ¿Tuvo Dios gran paciencia con Lucifer? Ahora fíjense, apenas Lucifer se reveló, Dios no lo sacó del cielo. Dios tuvo larga paciencia con él. Y así tenemos que ser nosotros también con aquellas personas que son disidentes. ¿Desfraternizó Dios a Satanás y sus ángeles? Sí, los desfraternizó. Ahora entonces, yo solamente les doy estas indicaciones para que ustedes estudien esta historia. Lean Patriarcas y Profetas, el conflicto de los siglos, los capítulos sobre el origen del mal. Y busquen los paralelos allí de la rebelión de Lucifer con lo que pasa muchas veces con los movimientos disidentes. Y van a descubrir que hay un paralelo tremendo. Bueno, no tengo las páginas, pero el origen del mal y el dolor es el capítulo en el conflicto de los siglos. Y en Profetas y Reyes está por allí al comienzo, ¿por qué permitió Dios el pecado? Creo que se llama el capítulo. Es el primer capítulo, creo, del libro Patriarcas y Profetas. Ahora, vamos a ver a continuación el video. Lo que yo quiero que ustedes miren en el video es que apliquen los principios que hemos estudiado al comienzo esta mañana. Y vamos a tener una discusión, no vamos a ver todo el video porque dura casi 2 horas, pero vamos a ver ciertas porciones, por lo menos la primera parte. Y entonces luego vamos a tener una discusión de quién actuó mal, quién actuó bien, cómo enfrentarnos a estos movimientos y cómo podemos nosotros hacer mejor que lo que se realizó en esta debacle que hubo en esta iglesia en Centroamérica. Así que vamos a ver. Yo voy a darles algunas explicacioncitas. A medida que vamos avanzando, les voy a decir quién es el presidente de la misión y quién es el tesorero y quién es el pastor de la iglesia y quién es el primer anciano, porque ustedes no van a saber eso. Así que yo voy a tener que decirles quién es. ¿Quiénes son? Sí, vamos a ponerlo ya.
Al fondo suena un video en el cual aparece el pastor Sagarra tratando de predicar y se levanta un pastor de la misión tratando de evitarlo. No vamos a presentar todo el video aquí en este cassette de audio, sino vamos a ver algunos apartes importantes.
El presidente de la misión ha ido para impedir que predique Sagarra. El que está de espaldas allí es el primer anciano de la iglesia. Ese que está allí. El primer anciano está tratando de convencer al presidente de que deje de usar a Sagarra. Se está poniendo un poquito más caliente la entienda. Ya un poquito más adelante se convierte en revolución. Y lo peor es que no le quisieron dar el micrófono a los dirigentes. Ahora el presidente va a explicar por qué razón.
Hermano, buenas noches a todos. He tratado de persuadir a nuestros hermanos dirigentes de esta iglesia para que me dieran el micrófono, ando bastante apretado de la garganta, que me dieran el micrófono por unos momentos, porque como presidente de la misión, y lo digo, hermanos, para que puedan ustedes entender, no para tomarme yo pétalos de rosa y echarlos sobre mi persona, sino con el propósito de que ustedes puedan entender la razón que me trae para estar acá en esta noche.
En este momento se sube una hermana y toma el micrófono. Ya otros hermanos le quitaron la palabra al pastor y comienza a hablar ella. La hermana ahora comenzará a acusar al pastor de estar muy bien vestido gracias a los diezmos que no se merece, supuestamente. Más de 45 minutos esta señora, esta hermana, estaba hablando en contra de la organización y ahora se prepara para dar la palabra a Edgardo Sagarra, quien va a tomar el micrófono luego para hablar ausente en sus palabras.
Yo he venido, este que me ha invitado por más de un millón.
Es realmente impresionante haber escuchado estas palabras de Edgardo Zagarra, donde dice con claridad que daba 5 minutos a la congregación para que sacaran, retiraran a los pastores de su propia iglesia. La congregación se reunió y efectivamente hicieron esto, y escuchen algunos de los apartes de tan deplorable situación.
¿Le gustaría que sucediera algo así en Palermo? Vamos ahora a dialogar un poco sobre esto y vamos a tomarlo punto por punto. Le pregunto al Pastor López qué hubiera hecho él en esa situación. ¿Qué concepto tienen ustedes después de haber visto al pastor en el video, pastor de la iglesia?
El pastor que se fue a la pastor.
Pero casi obligado a subir.
¿Cuál pastor? Prácticamente no. ¿Cuál pastor?
¿Y cuál es el papel del pastor de la iglesia? Este es un caso de las ovejas pastoreando al pastor. En vez del pastor pastoreando las ovejas. Y se ve que la iglesia en realidad no tiene respeto ni para los dirigentes de la asociación, ni tampoco para el pastor de la iglesia, ni tampoco para el primer anciano, porque un primer anciano que tiene el respeto de la congregación, cuando él habla, todo el mundo se calla. ¿Y qué deberían haber hecho los dirigentes en este caso? ¿Hubo errores de los dirigentes también? ¿Cómo deberían haber manejado la situación, hermanos? ¿Les parece que hubiera sido mejor si los dirigentes hubieran ido a hablar con la Junta antes de la reunión? ¿Hubiera sido más ideal? ¿Y con el pastor? ¿Y con el primer anciano? Da la impresión de que están prohibiendo acceso al árbol. Para hablar del ejemplo que dimos al comienzo, lo que deberían haber hecho, creo yo, es reunirse con la Junta antes de la reunión, decirles, porque el pastor, el presidente, traía documentación en la carpeta de lo que había hecho Zagarra en diferentes sitios. Eso me han dicho algunos que saben de lo que sucedió allí, y él tenía la intención de presentar eso, pero también se paró y dio muchos rodeos, muchas vueltas. Debería haber sacado la carpeta, haber dicho hay esto y esto y esto y esto y eso. Por eso nosotros altamente recomendamos que no prediquen en esta iglesia. No podemos prohibirlo físicamente, pero si ustedes lo escuchan, ese va a ser el resultado, y allá ustedes. Y listo. Y hasta luego. Lo que hizo Dios con Adán y Eva, le dijo, no coman del árbol, si comen van a morir, pero yo no me voy a parar con brazos cruzados para prohibirles que coman del árbol. Si ustedes creen que ahí hay más luz que lo que yo les di, allá ustedes. Es el mismo principio. ¿Quién fue el mártir de esta reunión?
El presidente, ¿no?
En las mentes de los hermanos, ¿quién fue el mártir? Zagarra. ¿Agarró fuerza Zagarra en esta reunión? Claro que sí, por la forma equivocada en que se manejó la reunión. Ahora, hablemos un momentico, hay varios comentarios más. Hablemos un momentico de Zagarra. Sí, está bien.
La mujer comparó a los dirigentes con el canadiense de Jesús. Ya Zagarra lo comparó con Jesús.
Exacto. Sí. O sea, lo que está diciendo esta hermana, en primer lugar, la Biblia dice que la mujer no debe tomar dominio de una reunión pública así. O sea, que está violando ya un principio bíblico, ella al predicar ese sermón allí enfrente de todos los hermanos. Y ella fue la que los revolvió. En realidad, ella fue la que causó la revolución en la iglesia. Ahora, hablemos un momentico de Sagarra. ¿Qué creen ustedes que debería haber hecho él? O sea que, no dijo, sálganse, le dijo, sáquenlos. Yo no sé si se dieron cuenta de eso. Y a través de todo, no, ustedes no pudieron ver el sermón que él predicó después. En términos de doctrina, lo que él habló, con ciertas pequeñas excepciones, está en armonía con la teología de la iglesia. Pero prácticamente cada oportunidad que pudo conseguir, atacó a los dirigentes. No sé cuántas veces usó la palabra prepotente para hablar de los dirigentes que estuvieron en la reunión, y completamente atacando y maltratando a la dirección de la obra. Y dicho sea de paso, en la iglesia adventista hay canales regulares, porque todo hay que hacerlo decentemente y en orden. Por eso fue que originalmente se estableció el sistema de credenciales bajo dirección del Espíritu y Profecía, porque había muchos pastores indignos que estaban viajando y predicando en las iglesias. Para poder controlar el asunto de la predicación de pastores indignos, se estableció el sistema de credenciales en la iglesia. Yo no puedo venir aquí a predicar, ni siquiera a Palermo, sin que yo tenga una invitación oficial del pastor. Sería irrespetuoso para mí venir aquí a poseerme de la plataforma sin ser invitado a este lugar. Tiene que ser autorizado por la Junta de la Iglesia, exactamente. Y yo respeto esos canales regulares. Ahora, Hugo Gambetta, él menciona mucho a Hugo Gambetta, y Hugo Gambetta es parecido en algunos sentidos a Sagarra. Aunque Hugo Gambetta es obrero en la obra, también lo invitan de sitios y él se aparece sin que la Junta de la Iglesia lo sepa, sin que haya sido invitado, y predica. Y casi siempre a donde va hay una revolución de los hermanos contra los dirigentes. Entonces uno pregunta, bueno, es un buen maestro, pero donde quiera que va, la gente se revoluciona contra la dirección de la obra. Entonces uno tiene que preguntarse si en realidad eso es de Dios. Yo no creo. Yo predico cosas fuertes también, predico el tema de anoche, es un tema fuerte. Pero donde yo voy a una iglesia, la iglesia termina unida. Porque yo no necesito aquí hablar mal del presidente, ni hablar mal del tesorero, ni de los departamentales. ¿Para qué? Lo único que uno tiene que hacer es presentar la verdad, no hablar mal de los dirigentes, ni de los pastores, etcétera. Lo que hay la tendencia es, estos individuos dicen, el único que está predicando el mensaje soy yo, y en la iglesia no se está predicando. Y dicen, los dirigentes, esos son unos vividores. Pero nosotros somos humildes y nosotros sí invertimos las cosas en la causa de Dios. ¿Ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, la mujer cuando se paró, dijo, ustedes vinieron aquí muy bien vestiditos y todo con nuestros diezmos? Dijo la hermana esta. ¿Y quién dijo que el pastor no puede estar bien vestido? ¿Y quién dice que el pastor no puede tener un carro? ¿Y quién dice que el pastor no puede vivir en una buena casa? Mi Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Pero estas mismas personas que critican a los ministros porque reciben un salario de los diezmos, ellas están recibiendo diezmos y viven mejor que los pastores, y no quieren que la gente sepa eso. Y dicho sea de paso, Sagarra estaba mucho más bien vestido, hasta tenía saco, que los dirigentes. Ahora, otro comentario. Habían varias manos aquí y allá atrás, hermano. Déjeme contestar primero el asunto de Gambetta, porque tiene que ver directamente con lo que estamos hablando. El pastor Gambetta es argentino. Yo lo conozco muy bien, estudiamos juntos en el seminario, de vez en cuando me lo encuentro por allí. Es un maestro extraordinario, un predicador excepcional, un individuo que es muy sólido en la teología adventista. Hay ciertas cosas con las cuales yo no congenio, por ejemplo, la teoría de los siete papas que él presenta, y a veces me parece que es medio sensacionalista, por ejemplo con el asunto de la alineación de los planetas, etcétera, a menos que tengamos una base bíblica firme para conectar estas cosas con la Biblia, tenemos que tener cuidado. Pero en términos de la teología básica, el pastor Gambetta es sólido. El caso del pastor Gambetta ha estado en estudio durante mucho tiempo, es cierto. Él es ahora empleado oficial de la obra, pero yo necesito explicarles, necesito ponerle un pie de página a eso. El pastor Gambetta es coordinador de la obra hispana de una conferencia regional en los Estados Unidos. Necesito explicarle qué es eso. En los Estados Unidos hay asociaciones de blancos y asociaciones de negros, que yo no creo que nunca haya sido el plan de Dios que sea eso. Pero hubo conferencias o asociaciones de blancos y entonces los negros pensaban que no se les estaba tratando adecuadamente, no tenían representación adecuada en la misión y la asociación, así que hace muchos años decidieron formar asociaciones independientes. Así que hay asociaciones de blancos y de negros. Ahora, el pastor Gambetta, cuando él regresó de Centroamérica, estuvo ambulando por ahí un tiempo, sí, y estudió en la Universidad de Andrews, etcétera, estuvo estudiando, y entonces a él lo asimiló una asociación regional que se llama la región del lago, es la asociación a la cual él pertenece. Ahora, hay iglesias hispanas tanto en las asociaciones regulares de blancos, digamos, y hay iglesias hispanas también en las asociaciones de los negros. Pero yo sé por experiencia propia, y yo no tengo prejuicios contra nadie, yo crecí aquí en Latinoamérica, yo cuando era niño yo jugaba con blancos y con negros y con mestizos y con mulatos, eso en realidad no interesa, pero a base de mi experiencia de trabajar en los Estados Unidos, me he dado cuenta de que las asociaciones de los morenos o de los negros, porque los blancos han por el asunto de la esclavitud que hubo en el pasado en los Estados Unidos, las asociaciones de los negros tienen prejuicios contra los blancos y lógicamente los blancos contra los negros también. Entonces lo que sucede es, a veces hay una iglesia hispana que pertenece a una asociación de los blancos y por alguna razón se descontentan con la administración de la obra porque creen que no se les está tratando bien, y entonces ellos lo que hacen es pedir acceso como iglesia en la conferencia de los negros. O sea, no quieren permanecer en la conferencia de los blancos porque no se nos está dando suficiente atención pastoral o esto o aquello. Entonces, muy común que las conferencias de los negros digan, vénganse para acá. Inclusive las iglesias que han llevado diezmos, muchísimos diezmos, a las conferencias de los negros. Y entonces las conferencias de los negros amparan a estas iglesias y las apoyan en su competencia contra la otra asociación, que cubre el mismo territorio. Interesante. Entonces, la asociación de los negros, a la cual sirve el pastor Gambetta, que tiene iglesias hispanas, y la otra asociación que cubre el mismo territorio, que es la de los blancos, ambos tienen iglesias hispanas. Entonces, lo que hace la asociación, y yo sé que probablemente estos videos que se están grabando van a ir por allí, y la gente va a pensar, bueno, ¿por qué el pastor Boy dice eso? Sencillamente porque es la realidad, es lo que yo he experimentado, lo que he palpado, lo que he visto, a primera vista. Y no hay por qué esconderlo. La conferencia de los negros hacen todo lo posible por hacerle la vida miserable a la otra conferencia. Entonces, si pueden amparar a alguien que es un aguijón en la carne, lo hacen. Pero el problema es que estas asociaciones son asociaciones regulares de la obra, las asociaciones de los negros, a las cuales pertenecen las iglesias hispanas donde trabaja el pastor Gambetta. Entonces, él es obrero regular de la obra, él tiene sus credenciales ministeriales, pero de una conferencia regional. Entonces, lo que ellos han hecho, ellos dejan que él viaje a todas partes, a donde él quiera ir, y él ha ido a muchos sitios a donde no se le ha invitado. Por ejemplo, recientemente en San José, California, lo invitaron para que tuviera, alquilaron un local grande donde se pudieran reunir todas las iglesias, todos los miembros de las iglesias, para él tener predicaciones todo el día domingo. Lo único es que no consultaron con nadie en la asociación no consultaron con ninguno de los pastores, fue una iniciativa de los laicos, y cuando los pastores se dieron cuenta, pues ya habían alquilado un local grandísimo, habían anunciado por debajo de cuerdas todo el asunto de la visita de Gambetta, y vino, y bueno, hubo una revolución, división en la iglesia, problemas, y él ha hecho esto muchas veces, ha ido a lugares a donde no ha sido invitado, y los dirigentes no saben, y los pastores no saben. Ahora, yo creo que uno como pastor tiene que respetar los canales regulares. Yo no voy a un lugar, al menos que en ese lugar se me esté en contacto con el pastor o con los dirigentes y tenga autorización para predicar allí. Yo creo que eso es lo que uno debe hacer. Cuando a mí me llama, digamos, un laico de una iglesia y dice, pastor, yo soy el director de escuela sabática, yo quiero que usted venga a tener una semana de oración, una semana de evangelismo. Yo le digo, ¿ha hablado usted con su pastor? Dice, no, todavía no, pero no hay problema. Yo le dije, ¿cuál es el número de teléfono de su pastor para yo llamarlo y hablarle? Entonces yo llamo al pastor y le digo, hay un hermano de su iglesia que quiere invitarme para predicar en la iglesia. Él me dijo que usted no sabe nada de esto. ¿Qué piensa usted de este particular? ¿Está bien que yo venga? ¿Le gustaría que yo venga? Y el pastor dice, sí, cómo no, pastor, yo voy a hablar con él y vamos a planificar. Entonces yo voy allí. Inclusive, en los Estados Unidos hay varias personas, laicos, que me han llamado, que me han dicho, pastor, nosotros queremos poner sus cassettes en el radio, en la emisora de radio. Ni siquiera les doy yo autorización de poner mis cassettes en radio, al menos que yo llame primero al coordinador de la obra hispana a nivel de la asociación y le diga, mire, ese hermano que tiene este programa de radio, ¿está bien con la iglesia? ¿O está causando problemas? ¿Está bien en su teología? ¿Es fiel en la iglesia? Y yo pregunto, y si el coordinador de la obra hispana me dice, este individuo es un problema, es un aguijón en la carne, vive peleando con la iglesia, yo vuelvo y llamo al hermano, le digo, hermano, a mí me encantaría que usted pusiera mis cassettes por radio, pero yo he consultado con el coordinador de la obra hispana y él me ha dicho que él no me recomienda que yo le autorice poner los cassettes por radio. Yo creo que esa es la forma correcta de actuar. A mí me han invitado a sitios donde hay disidentes. Por ejemplo, estuve en Massachusetts hace 2 años. Hay un individuo que se fue con un grupo de la iglesia, formó un grupo independiente. Buen amigo mío, lo conocí en New Jersey por años. Y me dijo, pastor, usted está aquí predicando en un campamento, ¿por qué no viene y nos habla a nuestra iglesia, a nuestro grupo? Él no sabía que yo sabía que era un grupo que se había salido de la iglesia. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y cómo están ustedes con la iglesia? Me dice, bueno, bien, pastor, empezó a darle vueltas. Entonces yo le dije, dime de verdad, ¿cómo están ustedes con la iglesia? Dice, no, por esta y por otra circunstancia, nosotros nos salimos y tuvimos que formar un grupito independiente, pero somos adventistas todavía. Yo le dije, mire, hermano, y lo llamé por nombre, le dije, mire, yo no puedo ir a predicar en su grupo, porque ustedes se han salido de los canales regulares de la iglesia. Si yo voy a predicar en el grupo de ustedes, se va a regar la palabra de que el pastor Bor está predicando con movimientos disidentes y eso me va a cerrar todas las puertas y yo no voy a poder predicar más en ninguna parte. Por ejemplo, nuestro firme fundamento en la Conferencia General de Indianápolis en 1990, nuestro firme fundamento, que es la organización de Grand Sphere, tuvo reuniones en un hotel que quedaba enfrente de donde se estaban celebrando las reuniones de la Conferencia General y uno de los predicadores era Hugo Gambetta. Ahora él me dice, yo no sabía que esa gente era disidente. Bueno, puede ser que no, pero uno como pastor tiene que estar seguro, uno tiene que investigar, uno no va a predicar a cualquier grupo, porque donde quiera que uno va, la influencia es poderosa, el ejemplo es poderoso, así que uno tiene que tener supremo cuidado. Ahora, habiendo dicho esto, yo quiero decir que el pastor Gambetta y yo somos amigos, pero lo que les he descrito es sencillamente la realidad, y cualquier persona que lo conoce les puede decir esto, que él no es un hombre malo, es un excelente maestro, un excelente pastor, predicador, pero yo le he dicho, mira, antes de que tú vayas a un lugar, consulta, investiga, no vayas a predicar a cualquier parte. No, es que yo me siento llamado a predicar el evangelio donde sea. Uno no puede hacer eso. Hay ciertos canales que Dios ha establecido a través de los cuales se deben hacer las cosas. Así que esa es la situación en cuanto a Gambetta. ¿Sí, hermano?
Una comunicación más abierta para que no suceda eso.
Sí. Lo que yo hubiera hecho, si hubiera sido Sagarra, bueno, en primer lugar, si yo hubiera sido Sagarra, no hubiera estado ahí. Sabiendo los dirigentes no querían que yo estuviera allí, yo no voy. Pero, suponiendo que yo fuera él y estuviera allí, cuando yo viera esa revolución, yo me iría. Para calmar la situación. Yo no tengo que predicar en ese lugar. Hay otros lugares donde puedo predicar. Yo me hubiera ido, pero no me hubiera quedado para confrontar y enfrentar a los dirigentes. Yo creo que eso estuvo muy mal hecho. Sí.
Yo creo que puede haber mucha teología, pero cuando hace un análisis de alineamiento de astros, es una cuestión absurda.
Nosotros sabemos, escuchen bien, nosotros sabemos por Mateo 24 y sabemos también por el conflicto de los siglos que va a haber más y más desastres. Va a haber inundaciones, va a haber terremotos, etcétera. Pero yo creo que el problema está en tomar, en predecir que va a haber cierto fenómeno en el futuro que no menciona directamente la Biblia, que va a tener un resultado catastrófico. Porque ¿qué hace la gente? La gente empieza a mirar el momento de la alineación de los planetas y empieza a mirar todos estos eventos e ignora el trabajo que deben estar haciendo ahora en el presente. Es decir, crea una excitación falsa. Ahora, yo no sé nada en cuanto a este asunto de la alineación de los planetas porque yo no soy científico. Lo único que puedo decir es que va a haber más y más desastres. Y el propósito de Satanás en causar estos desastres es últimamente echarle la culpa al pueblo de Dios. Eso lo puedo decir de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Pero yo no puedo decir que la alineación de los planetas va a ser un problema catastrófico. No puedo decir eso. Porque esa señal específica no se encuentra en la Sagrada Escritura. Entonces el problema es sensacionalizar y buscar este evento, el otro evento, como por ejemplo el asunto de los siete papas, de que cinco murieron desde 1929, uno es ahora y el otro no ha venido todavía. Entonces dicen, bueno, el que es el número seis, o sea que no falta sino un solo papa, y cuando ese se levante solo va a gobernar un corto tiempo. Ahora, yo voy a predicar un tema sobre Apocalipsis 17 y le voy a mostrar que esa interpretación, sencillamente, aunque se ve muy bonita, porque en realidad cinco papas han muerto, uno es y el otro no ha venido, en realidad las siete cabezas no son siete papas, son siete reinos. Lo dice claramente la Sagrada Escritura. Y son los reinos que Satanás ha usado a través de la historia, comenzando con Babilonia. Apocalipsis 17 sigue el mismo orden de Daniel 7 y Apocalipsis 13. Déjenme darles nada más una pequeña indicación de eso. Apocalipsis 13 dice que el papado gobierna 1260 años. Recibe una herida mortal, su herida mortal es sanada y luego gobierna de nuevo. Interesante que la bestia de Apocalipsis 17 dice que fue y no es y será. ¿Ven la conexión con Apocalipsis 13? Fue, no es y será. Ahora, cuando dice cinco son caídos, son en realidad cinco reinos. Cinco de los reinos, empezando con Babilonia. Y de eso vamos a hablar cuando tratemos el tema sobre Apocalipsis del capítulo 17. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Sencillamente porque el dragón de Apocalipsis 12, que representa Roma porque trató de matar a Cristo, ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Ese dragón tiene siete cabezas, las mismas siete cabezas. La bestia de Apocalipsis 13, que representa el papado durante los 1260 años, también tiene las siete cabezas. O sea que las siete cabezas no son algo que sucede de 1929 en adelante, es algo que comienza en el tiempo de Roma pagana. Cuando uno compara las profecías, uno se da cuenta cuál es la interpretación correcta. El problema es tratar de delinear este evento y este evento y este evento específico como señales de que Cristo viene pronto. Ahora, sabemos que va a haber desastres y que va a haber una ley dominical y que se va a unir la iglesia con el Estado. Debemos estar atentos de esos acontecimientos, pero no tomar acontecimientos y metérselos a la Biblia. Es peligroso eso. Deberíamos haber aprendido la lección, hermanos y hermanas. Por ejemplo, Uriah Smith, en 1870... Turquía estaba jugando un papel muy importante en el mundo. Y entonces Uriah Smith dijo, bueno, ¿y dónde enseña la Biblia eso? Y entonces empezó a buscar, pero Turquía es el rey del norte. Y pronto va a caer Turquía. ¿Y qué pasó? Nada de lo que dijo. Los evangelistas adventistas en los años 30 y 40 predicaban que los reyes que vienen del oriente son los chinos. Porque China estaba creciendo como una nación en el mundo. Bueno, ahora sabemos por el estudio cuidadoso de las profecías que los reyes del oriente son Cristo y sus ángeles, que vienen en su segunda venida. Uriah Smith también dijo que la batalla de Armagedón es una batalla entre los chinos y los rusos que vienen para atacar a Israel. Pero nosotros sabemos hoy, por el estudio de las profecías, por la luz que Dios nos ha dado, que en realidad no es eso. Entonces, escoger eventos históricos así específicos y decir que va a pasar exactamente así, luego no pasa, la gente termina peor que antes. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que Cristo no viene pronto. No estoy diciendo que no se están cumpliendo las señales. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener mucho cuidado de escoger señales específicas y decir que la Biblia está hablando de esas señales. Por ejemplo, ese asunto del problema de las computadoras. ¿Cómo le dicen aquí a ese problema, el del año 2000? Le dicen cambio del milenio. En inglés le dicen Y2K, año 2000, el problema del año 2000. En los Estados Unidos hay gente que anda por ahí diciendo este es el cumplimiento de la profecía. Apenas venga la debacle, ahí viene la ley dominical. Cuando todas las computadoras fracasen, ahí enseguida la ley dominical, el tiempo de angustia y Cristo viene. Nadie tiene ningún derecho de decir eso, porque en la Biblia no menciona esa señal específica. De que va a haber una debacle, sí, pero que tiene que ser por eso mismo, no. Tenemos que tener cuidado, porque entonces, ¿qué pasa? Llega el año 2000 y pasa algo bien leve, y entonces toda la gente que escuchó los mensajes de los que decían que iba a venir una debacle y que no vino, ¿qué van a decir? No solo van a decir, fue falso esto, sino es falso todo lo demás que creen también. ¿Me hago claro o no? No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Tienen que tener mucho cuidado del sensacionalismo. Y de eso hablábamos ayer. ¿El peligro de qué? De establecer fechas todo el tiempo. Fechas para esto, fecha para lo otro. Pasa la fecha, no sucede nada. Y la gente queda peor que antes. Sí. Sí. Mario Ríos. Ahora sí. Mario Ríos decía que el radiotelescopio de Arecibo había captado trompetas allá en Orión, y los dirigentes de allá se pusieron en contacto con la gente que está allá trabajando, los científicos trabajando en el telescopio, y dice: trompetas en Orión, nosotros no sabemos nada de eso. Y yo sé que él estuvo viajando por diferentes sitios, y yo inclusive fui a Cali a predicar una semana poco después de él estar allí. Estaba todo el mundo revolucionado de que Cristo está a las puertas, se han oído las trompetas allá en Orión. Ahora, si eso es lo que necesitamos para emocionar a nuestros hermanos con la segunda venida, estamos en problemas. Escuchen lo que les voy a decir, subrayen esto. Esto es una de las cosas más importantes que les habré dicho esta mañana. Mateo 24 habla ¿de qué cosa? De las señales de la venida de Cristo. Pero ahora escuchen, para corroborar y subrayar y recalcar y enfatizar lo que dijo Pastor González. ¿Han notado ustedes que después de Mateo 24, al final de Mateo 24 y todo el capítulo 25, el Señor Jesucristo dedica todo ese espacio para hablar sobre qué debemos hacer mientras esperamos? La parábola de los talentos, la parábola de las 10 vírgenes, la escena del juicio, la separación de los cabritos, de los corderos, y los que vieron a Jesús con hambre, con sed, en la cárcel, desnudo, y lo atendieron. Y ahí dice Jesús: asegúrense de ocuparos hasta que yo venga. Entonces este asunto de estar apuntando acá y aquí se viene, y esta señal, esta señal allá, y descuidar la preparación y la obra que debemos estar haciendo, es precisamente lo que el diablo quiere. Ahora, yo sé que algunos van a decir, Pastor Borg no cree que Cristo viene pronto. Yo creo que Cristo viene pronto. Pero no debemos inventar señales donde no hay. Y no debemos estar tan obsesionados con estas cosas que descuidamos la preparación presente. ¿De qué vale que Cristo venga y se cumplan todas las señales si yo no estoy listo? Padre Celestial, te damos gracias porque hemos podido reunirnos esta mañana para dialogar un poco más sobre los problemas que hay presentemente en tu iglesia y cómo afrontar esos problemas para que tu nombre sea honrado y glorificado y para que tu iglesia sea edificada. Señor, nos entristecemos al ver escenas como la que presenciamos hoy en este video. Nos damos cuenta que Satanás está trabajando fuertemente para dividir la iglesia y para causar riñas y peleas entre hermanos, entre laicos y dirigentes, y entre hermanos y aún dirigentes contra dirigentes. Satanás sabe, Señor, que si él puede dividir tu ejército y unir el de él, el ejército tuyo tiene todas las de perder. Pero nosotros sabemos que tú estás en control, tú estás sentado en el trono. Y sabemos que estás en control de todas las cosas que están pasando, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Pedimos, Señor, que tú dirijas en forma especial todas las iglesias representadas por estos dirigentes. Te ruego, Señor, que les des de tu Santo Espíritu, sin medida, para que puedan ser dirigentes que unifiquen la Grey, que alimenten la Grey, y que la iglesia pueda crecer y estar viva aquí en esta gran ciudad. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que tienen que salir ahora a diferentes sitios, hogares, trabajos, etcétera. Manda a tus ángeles para que los cuiden de todo peligro.
Amén.
Te ruego que nos vuelvas a traer esta noche con tu bendición.
Amén.
Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por responderla en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén.
Agradecemos al Pastor Bohr por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visita su página en internet www.secretonfield.org. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena G. de Juan, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.